Mejor Romedia presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 24 de mayo del 2024. ¡Comenzamos!
Bien, mi querida Violeta, el día de hoy tenemos que empezar con el estreno de la semana, con uno de los estrenos que inauguran la temporada de verano en el cine, que es Furiosa.
Furiosa, que ya yo creo que es de las películas más esperadas del año. Se venía a venir desde el año pasado que decían, ya queremos que venga Furiosa, que es protagonizada por Anya Taylor-Joy, que a mí me parece fantástica. Si no la recuerdan, es la de Gambito de Dama, Fragmentado, de Menu. En fin, tiene muchísimas propuestas, la verdad. No sé si también llegaste a ver esta película de Perdida en Soho.
No, esa es como de Mello, ¿no?
Pues es como un thriller, como entre drama y sí de misterio. Está buena, muy, muy buena.
Es que a mí las películas como de miedo me dan miedo. Se veía padre, eso sí. Pero
pues no es terror. ¿No crees que es terror de que te sale el fantasma y acá el salto? No, o sea, más bien es como una mujer ahí que tiene un misterioso secreto y sí, me encanta que tenga como esta combinación paranormal, pero no crees que te va a asustar. Sí, siento que sí te va a gustar. Entonces, pues justamente esta actriz protagoniza Furiosa. Ya sé que ya la viste. Cuéntame, ¿te gustó?
Pues mira.
A ver, vamos a ver.
Necesito recomendarle algo a la gente.
Ok.
Gente, no hagan lo siguiente. No vayan a ver Furiosa esperando ver algo del nivel de la película anterior, Mad Max Fury Road, en la que Charlize Theron es furiosa. ¿Por qué, querida Violeta?
A ver, ¿por qué? A mí sí me gustó mucho.
Porque no hay nada más grande que Mad Max Fury Road.
Bueno, es que si comparamos, obviamente, Fury Road con esto, no creo. Esa fue legendaria.
Pero es que, mira, es como cuando todos vimos Pulp Fiction.
Sí.
Y entonces era así de wow. O sea, esa película reinventó el cine, punto. Y entonces la siguiente es Jackie Brown. Entonces Jackie Brown parecía una película menor. Con el tiempo yo la he aprendido a apreciar y a amar. Y creo que con Furiosa me podría pasar lo mismo. Estaba yo esperando la misma locura delirante, la genialidad de George Miller en Fury Road. Y no pasa, es una precuela, vemos el origen, ahora sí que el origen del superhéroe, ¿no? El origen del héroe.
Exactamente.
En este caso, una niña que vive en el lugar verde. Y están ella y una amiguita, agarrando duraznos. Y bueno, de repente llegan unos forajidos y la secuestran. Y después...
sí, ya viene como todo el origen, la raíz de por qué se convierte en Furiosa.
Bueno, se llama Furiosa desde el principio. Yo dije, qué raro, pensé que ese nombre vendría después, pero no.
Sí, no
se llama Furiosa desde el principio y lo que sí vemos es cómo pierde el brazo.
Sí.
¿Te acuerdas? Charlize Theron no tiene brazo. Vemos
ahí
cómo pierde el brazo, Y bueno, vemos una serie de cosas que no hay que contar.
Exacto, para que se emocionen. A mí me parece que en ningún momento cae la película. Empieza muy fuerte y termina igual. A mí me mantuvo al filo del asiento. A mí sí me gustó mucho. Yo creo que es una película que disfruté bastante, sobre todo porque por cómo viene... a ver, sabemos que Mad Max... En el año 1979, cuando inició esta saga, en ese entonces, digo, porque yo la vi obviamente años después, fue como lo máximo ver una película de acción tan potente en ese entonces.
Era hiperviolenta. Ahorita la ves y no parece tanto,
no,
pero
era
en aquel
violenta.
Momento era hiperviolenta. Era solo para adultos con cartilla, sí. Decía. Bueno, también eran épocas muy conservadoras, horrendas. Digo, yo las vi después también.
Sí, sí, sí.
Era yo bastante, tenía yo 8 años con la primera, 10 años con la segunda. Las quería ver. Y era así de, no, ¿cómo vas a ver eso? Te vas a traumar. No, son grandes películas, son grandes películas. La primera y la segunda, la tercera con Tina Turner es para pegarse un tiro y esa sí la vi cuando se estrenó. Y,
¿ah, sí?
¡Qué horror!
Y después obviamente llegan las de Charlize Theron, que fue lo que marcaron como lo grande que fue Mad Max. De hecho, Fury Road ganó 6 estatuillas, 6 premios Oscar, entre mejor edición de sonido, mejor maquillaje y peinado, música, producción, diseño de producción. Uh-huh. O sea, le fue bastante bien, se ganó 6 estatuillas y fue la más alabada. Obviamente Charlize Theron, bueno, se veía espectacular, la amamos. Y después, obviamente, ya que llega 45, ay sí, después de que se inició... pues 1979, llega ahora sí esta película que es la precuela, ¿no? Uh-huh. Con Anya Taylor-Joy. ¿Y qué crees? También te traigo entrevista.
Ok.
Para que veamos un poquito.
Vamos a ver, entrevistaste a Anya. ¿Es Anya?
Anya.
Anya Taylor-Joy. Ok.
Que...
habla perfecto español.
Habla perfectamente español porque su madre es española, uh-huh, y su papá es argentino. Y ella sí creció en Miami.
Ok, no, pues ahí se habla más español.
Exacto. Entonces, de hecho, yo pregunté, o sea, ¿sí puedo hacer la entrevista en español? Ella quiere hacerla en español.
Fantástico. Ah,
perfecto. Entonces, yo feliz, me fui muy cómoda hablando español y veamos lo que nos dijo Anya Taylor-Joy.
Ojos son un referente para, pues sí, protagonizar Furiosa, la expresión corporal, uh-huh, los movimientos. Uh-huh. ¿Cómo aterrizas este personaje justamente con solo esos elementos?
Uf, ¿sabes? La sentía tanto, del segundo que leí el guión, la tenía conmigo, entonces creo que la única cosa que tenía que hacer era protegerla, tratar de protegerla de este mundo que es difícil y también pensar, ok, sé que es una persona que es casi diosa, pero es muy importante que se mantenga humana y sí, luché mucho por eso.
A través de Furiosa vas a ser un referente para muchas mujeres, incluso actrices que vienen después de ti. ¿Pero cuáles fueron tus referentes como actriz?
Uy, Charlize, obviamente. Es increíble. Tilda Swinton, Kate Blanchett, Meryl Streep. Sí, actrices de un poder inmenso. Mucha gente no sabe que hablo castellano. Que me parece muy loco, porque creo que lo estoy hablando todo el tiempo. Pero sí, la gente no sabe que... mi papá es argentino, mi mamá es española, y sí, bueno, es una gran parte de mi vida y toda mi familia está en Buenos Aires, entonces sí.
¿Qué parte latina tú le inyectas a tus películas? ¿De dónde sale o qué sale esa parte latina para tus proyectos?
En la rodeación es la calidad. Siempre empiezo los días con un abrazo, siempre me voy con un abrazo para todo el crew. Sí, y además creo que la pasión, como yo estoy tan enamorada de hacer arte y creo que esa pasión es una cosa latina.
La pasión es algo que siempre tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Que incluso la proyectas en cada uno de tus películas.
Gracias.
¿Cómo la mantienes también?
No sé, es un amor que no para. Es como que cada vez que, si estás muy cansado, no sé qué, no sé cuánto, siempre hay un momento donde algo te electrifica y no sé, es magia.
Y bueno, aquí también vemos la evolución de Furiosa, el crecimiento de ella, uh-huh, como mujer y bueno, representando esta fuerza. Para ti, ¿cómo ha sido pues esta evolución como actriz?
Trato de no mirarme tanto. Es más que siempre me gusta poder ayudar y creo que la cosa más linda de haber trabajado de la manera donde 10 años que no paro es que sé más y más y más y puedo ayudar más y más y más. Entonces eso es algo que me encanta, ser parte de un equipo. Y sí, espero que ayudo.
Ya lo están esperando bastante. Es una de las más esperadas.
Gracias. Que se divierten, pero también que esta película les haga pensar en qué tipo de mundo estamos creyendo, en qué tipo de mundo queremos vivir.
Mira, yo cierro con lo que dijo al final, de que nos quedemos pensando en qué tipo de mundo estamos creando, uh-huh, que estamos creyendo, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí, es este mundo postapocalíptico y yo no lo veo ya tan lejano, ya donde ya no hay nada.
Mira,
ya
hace
no hay...
tanto calor, falta sí, el agua.
Exacto.
La gasolina es carísima.
Sí.
Ya llegamos.
Ya llegamos a Mad Max.
Ya
a
llegamos.
Ese mundo.
Sí, 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 sí. Es
aterrador. Al yerno.
El cambio climático es un hecho. O sea, quien diga que no está loco. Lo que está a discusión es si el ser humano lo está causando,
sí,
o no. Eso puede estar a discusión. Uh-huh. De todas formas, hay que cuidar el planeta. Pero sí, sí, el cambio climático sí es un hecho. Y sí, ayer yo veía la película y decía, pero si ya estamos ahí. Sí.
¿Verdad?
Solamente, nada más, dos cosas. Algo que no voy a poder nunca
a ver,
con esta película.
¿Qué?
Chris Hemsworth en el papel de Dementus. Me daban ganas de meterme a la pantalla y darle dos puntapiés.
A mí me encantó su personaje.
Se hace el chitochito, ¿no? Todo el tiempo. Es un villano estúpido.
Sí,
parece. Se hace el chitochito, así de... Se pone una nariz falsa que en la pantalla de IMAX, claro, se le ve el postizo. Se nota que es una nariz postiza.
Sí.
Lo odio y no al personaje, al
pero
actor
esa
que
es
se
la
está
idea.
Haciendo. Es un baboso.
Esa era la idea, de que el villano fuera de este estilo. Por eso como el oso de peluche atrás.
Sí, el asunto de su osito de peluche, ay no.
¿Y sabes qué? que es interesante, y bueno, no sé, a ver ahí qué opinan, en un mundo de hombres, Furiosa sale como en defensa de aquí yo puedo, porque literal era ella contra lo que imponían los hombres. Entonces yo creo que también es una historia muy, muy actual también.
Mira, habla de un patriarcado espeluznante. Uh-huh. Sí, pero Mad Max Fury Road anterior también.
Está bien, pero aquí...
¿Para qué sirven las mujeres? Para parir y punto. ¿Te acuerdas que Fury Road se roba unas, ahora sí que unas Venus embarazadas?
Qué triste, ¿no? ¿Qué dije? ¿Cómo?
Espero no haber dicho nada horrible.
No, sí, es horrible.
¿Qué? No, pero lo que sí, yo dije, pero...
No, pero lo, espero que no lo pienses.
Lo que
no
describí,
lo
pero
tú.
No dije algo. Pero no. ¿Para qué se iban las mujeres? En la película, en la dije. Película.
¡Ah!
No, dije, es horrible. ¿Para qué sirven,
ay,
¿para qué sirven las mujeres en este mundo postapocalíptico?
Okay.
Para parir y punto.
Qué bueno que la aclaró, ¿verdad?
¿Te acuerdas? Furiosa, en la película anterior se roba a estas chicas embarazadas, ¿te acuerdas?
Sí, no, okay. Me acuerdo perfecto.
Y son por eso, son súper valiosas.
Bueno, claro, eso.
Por eso, no,
bueno,
no. Se entiende, digo, espero que a estas alturas se entienda. Pero ¿sí? Hay gente que quiere creer otra cosa. Por último,
okay.
Tom Burke, que es que hace a Jack.
Sí.
El único hombre bueno que se encuentra Furiosa en su camino. Gran actor.
Gran
actor. Sale en una serie que se llama Strike, sobre el detective C.B. Strike, uh-huh, que es este detective que inventó la creadora de... J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Vean esa serie. Es un actorazo y él sí, de repente dije, ya se fue. Me faltó más en pantalla. Ya, cambiamos de tema.
Perfecto. Para que la vean, ya está en los cines. Ahí está Furiosa.
Pero seguimos en ciencia ficción, fíjate.
Sí, fíjate que sí. Y a la inteligencia artificial.
Sí.
Y es que Jennifer López estuvo en nuestro país. La grandiosa Jennifer López J-Lo.
¿Y por qué no me entero yo de esas cosas? Bueno.
Sí, justo. Vino
una
primero.
Una vez vino hace 1,000 años. Y era así como...
Y era como...
Es encantadora. No se puede estar más
tiene
bella
mucho
en
que
esta
habrá
vida.
Venido.
Vino sí. Con una película que se llamaba Out of Sight con George Clooney y ella.
Pero ¿a poco habrá sido
peliculón?
La última vez?
Bueno, no. Vino
yo
y
creo,
yo la vi.
Yo
eso
creo,
es todo.
Sí.
No. Tal vez ha venido otras veces.
Pues yo creo que sí. No,
fue la primera vez que vino, eso sí estoy seguro.
Justamente, bueno, estuvo en nuestro país para presentar la película Atlas.
¿Sí?
Que nos habla de cómo ella... Está, bueno, en su personaje, que es Atlas, está peleada con la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Esta película ya va a estar en Netflix, de hecho estrena hoy.
No, ya la vi.
¿Ya la viste?
Sí, tú no la viste.
Tal? No, yo ya la vi, obviamente.
No está nada mal, ¿no? Está bastante bien.
A mí me gustó. Hay gente que dice, y lo estuve platicando, que les pareció demasiado, o sea, que esperaban ver algo mucho mejor. A mí me pareció buena.
Me gusta. ¿Sabes qué me gusta? El malo se llama Harlan.
Harlan, que
es un robot.
Simuliu.
Hay ciertos guiños para los fans de la ciencia ficción, entre uh-huh, los que me incluyo.
Uh-huh.
Hay un gran escritor de ciencia ficción que se llama Harlan Ellison. Y Harlan, por eso se llama Harlan.
Ah, por,
y, por ejemplo, y de repente hacen referencias directas a el libro Yo, Robot, de Isaac Asimov, a las tres reglas de un robot. La primera es que un robot no puede agredir nunca a un ser humano.
Y está tremendo aquí cómo justamente juegan con eso, ¿no? El mundo de los robots, el mundo de los seres humanos y cómo hay esta batalla entre ambos. Y yo creo que también estamos muy cerca de esto, no lo veo ya tampoco tan lejano. Y me gusta cómo abordan la historia. J-Lo es la protagonista, pero también es la productora.
Uh-huh.
Y bueno, justamente primero hubo una alfombra roja donde presentó la película.
¿Aquí
en México.
Okay.
Esta alfombra roja y al día siguiente una conferencia de prensa donde ahí estuvimos, J-Lo habló de este personaje, también de cómo ella habla de en quién se basó para poder interpretar este personaje, y alguien a quien mencionó fue a Jodie Foster, que decía, es que ella cuando hizo, ahorita les voy a enseñar un poquito de lo que hubo en la conferencia de prensa, de que fue muy desgastante hacer una película donde había la mayor parte del tiempo green screen o la pantalla verde, y ella sola.
De hecho, gran parte de la película está ella sola. Exactamente. No contamos por qué. Pero bueno, está dentro de un robot.
Exacto, sí.
Y y ella no se quiere vincular con el robot, y la única manera de salir de ahí es vinculándose con el robot.
Exacto.
Entonces tiene esa decisión que tomar el personaje. Uh-huh. Lo cual significa reconciliarse con su pasado, porque su madre inventó a Harlan. Uh-huh. Y Harlan luego causó básicamente un holocausto.
Exacto.
Y
justo veamos lo que dijo J-Lo en la conferencia de prensa.
Foster, when she did Contact, said that that was the hardest acting that she ever had to do, because she just had to do it by herself and she had to use her whole imagination. And I remember thinking when I read the script, oh, esto va a ser muy fácil. This is going to be an easy job for me. It's going to be me by myself. I'm going to, I don't have to wait for anybody. I can show up, do my thing, couple of takes, go home. And it was so exhausting to kind of stay at this level of adrenaline of like, your life is over, you have to save the planet, you're in a life and death situation the whole entire time, that at the end of the day, I would just be so exhausted. And that's what it is to be a woman. You have to kind of go against the grain. You have to fight harder. You have to do these things. But also for her tremendous vulnerability and her tremendous kind of pain that she carries. I feel that as women, that is a big part of our journey as
Mira.
Claro, contacto. Jodie Foster está sola. Por lo menos está media hora sola o 40 minutos ella sola haciendo un viaje interestelar.
Totalmente.
Y claro, bueno.
Me gustó.
Cualquier cosa en la que esté ya lo mejora.
Sí.
Mejor. Me parece una película muy recomendable. No es ninguna maravilla.
Sí, no vas a ver algo así como, ay, no, está impresionante. No, o sea,
pero hoy voy a dar una clase de ciencia ficción en mis clases de creación literaria.
A esto.
Se puede agarrar para dar clases de ciencia ficción, claro. Tal cual. O sea, es una muy buena película de ciencia ficción.
Exacto.
No es una maravilla, no. No es Mad Max Fury Road, nunca. Pero. No.
Son distintas.
Además es otro tipo de ciencia ficción.
Sí, totalmente.
Pero bueno. Sí, la recomendamos. Atlas en Netflix.
En Netflix, y de hecho el director Brad Peyton mencionó que también se basaron en Terminator, que querían verse como, y ella como una Sarah Connor.
Como Sarah Connor.
Exactamente. Así que vean, la Netflix ya está ahí. Oye, vámonos a otra información, pero vamos a cambiar totalmente de tema. Porque Sergio me dijo, ¿ya viste esta noticia? Y yo, ¿qué es esto? Ahí les va. Bueno, ¿recuerdan a la actriz Elizabeth Hurley? Que hacía, ¿te acuerdas de Al Diablo con el Diablo y todas estas películas?
Claro, que ella es el diablo y ¿cómo se llama este muchacho que hizo?
¡Ay! Que hizo la de Brendan Fraser. Brendan Fraser, que ganó el Oscar.
Y ella es el diablo. Y ella era pareja de Hugh Grant, y Hugh Grant se fue a levantar una prostituta horrorosa en Los Ángeles. Y ahí se acabó esa relación.
Ahí se acabó esa relación.
Cambió esa belleza por una cosa
tremenda. A veces no sabemos qué sucede en la mente de las personas, pero bueno, a ver, aquí Elizabeth Hurley va a ser una especie de thriller.
No, ya está hecha. La película se llama Strictly Confidential. Ajá, o sea, estrictamente confidencial. La película la escribió y la dirige su hijo, Damian Hurley. Uh-huh. Y es una película erótica. En la que, por ejemplo, el muchacho escribió una escena de sexo en la que su jefa le practica sexo oral a un vato.
O sea, pero esas escenas sexuales se van a ver así tal cual,
bueno,
en la película.
No, bueno, obviamente se va a fingir, pero... Pero
ahora el sí niño que, está dirigiendo.
Pero, perdón, tú no quieres ver a tu jefa ahí,
No, claro que no.
Desnuda, no. Con enfrente de un vato simulando una felación, ¿estás de acuerdo?
Sí, no.
Más duro, jefa.
No.
Más duro, jefa.
¡Ay, no!
O sea, me cae que Freud se saca los ojos. O sea, Freud, él Él decía que todos estamos enamorados de nuestra madre y lo llamó el complejo de Edipo por la tragedia de Edipo Rey.
Claro, pero es un amor
en la que se casa con su madre y él no lo sabe y cuando lo sabe se saca los ojos. Aquí Freud se sacaría los ojos. O sea, es lo más enfermo que he oído en mi vida.
Está muy enfermo, sí, está muy enfermo.
Pero además, dice, bueno, ya, ok, pasamos. ¿La quieren ver? Dice, no, está aburridísima y no tiene ningún sentido. Pero así de, a ver, jefa, más el busto, muestra más el busto, jefa. Ay, mamita.
Ay, no.
A ver, ahora tu actor agárrale una bubia a mi jefa.
Ay, no.
Corte, queda. Pero otra vez para que quede bien. ¡No! Cambiemos de tema.
Mate, sí, cambiemos de tema, mejor. Vámonos Extreme ahora. Extreme
Confidential. Elizabeth Hurley dirige su hijo, Damien Hurley. ¡Cucú!
Muy enfermo, la verdad. Oye, vámonos ahora con Wolverine y Deadpool. ¡Ay, sí! Es una de las más esperadas, ¿sí o no?
¡Sí! ¡Sí!
No, esa mancuerna me parece que va a ser algo increíble y muy taquillera, la verdad.
Se estrena el 26 de julio en Estados Unidos, pero ahora ya los estrenos son a nivel continental o incluso a nivel mundial.
Exactamente.
Yo creo que la podemos esperar el mismo 26 de julio, si acaso una semana después, y a veces pasa que se estrenan antes.
Exactamente, a veces que llega veces primero pasa, aquí en México y después en Estados Unidos.
¿Sabes qué me pasa? Que los veo juntos y siento que estoy a punto de ver un partido de América contra el Atlas. Porque mi Wolverine está de amarillo con vivos azules. Sí, y mi Deadpool, pues es negro y blanco. Entonces, digo, negro y rojo.
Negro y rojo.
Entonces sí parece un partido este América Atlas.
Sí, me parece.
Los trailers están divertidísimos. Ayer ya se estrenó otro en cines. Antes de ver Furiosa.
Ajá.
Por cierto, está el tráiler de la nueva de Beetlejuice y varias.
Uy, sí, ya salió Beetlejuice. Hace dos días ya dio la vuelta al mundo.
Se estrenó el nuevo tráiler y entonces le preguntan algo a Deadpool y Deadpool dice, le preguntan quién es y dice, yo soy el Cristo de Marvel. Dice, I'm Jesus, Marvel Jesus, dice.
Los amo.
Pero es una gran cosa.
Es una gran cosa. Ya está el último avance de lo que pueden ver en esta nueva historia. Y pues lo pueden ver ahí en YouTube. De hecho, aquí está.
Sí, es todo lo que he visto
aquí está
de risa. Acá está. Está de risa loca. Amo a Deadpool.
Ay, ojalá que
los amo haya los dos.
Buena. No sé si vayan a venir a México a presentarla, pero ojalá podamos conseguir algo con ellos.
Pues ojalá.
Una entrevista, alguna actividad que nos manden por allá.
Es tan chistoso. Deadpool es tan chistoso. Y la mezcla de los dos.
Ay, pero es que Ryan Reynolds.
Es lo máximo.
Lo máximo.
Pero cuando hizo Linterna Verde me daban ganas de ejecutarlo.
Bueno, es que esa no fue para nada una buena película.
No, pero era un actor considerado muy malo. Y de repente
dio la vuelta. Y Ryan Reynolds con Deadpool me parece que dejó muy en alto su
carrera. No. Resulta ser un espléndido actor, pero nadie lo creía. Hablando de superhéroes.
Ah, mira, vámonos a algo que va a unir esto, pero es otra historia totalmente distinta.
Sí.
Pero se puede considerar como el mismo mundo.
Nicolas Cage va a protagonizar una serie para Prime Video que se va a llamar Spider-Man Noir o Noir Spider-Man. Creo que es Spider-Man Noir. El género noir es un género literario que comenzó en los 30s, 40s. Son detectives rudos, ya sabes. Había un calor insoportable y una hermosa mujer tocó a mi puerta. Y entonces entra la mujer y la mujer dice, sálveme. Y resulta que le quiere poner un 4 al detective. Esa clase de cosas. Y el detective está solo y sufre. Uh-huh. Y bueno, ya vimos a este detective en la del Spider-Verso. Exacto. En la primera del Spider-Verso. ¿Ves que salen un montón de versiones de Spider-Man? Sale este Spider-Man noir. Uh-huh. Y dice una frase fantástica, déjame encontrarla. Dice, es 1933 y soy un detective privado. Me gusta beber egg creams y combatir nazis. Mucho. Los egg creams son una... Googleen egg creams, es una bebida de Nueva York que puede ser de chocolate o de vainilla con seltzer. Es una cosa exquisita. Es como el rompope, pero con todo lo bueno del rompope y nada de lo malo.
Ok.
O algo así.
Algo así.
No, más exquisita esa cosa. Googlen Egg Cream.
Egg Cream. Sí. Y esta serie va a ser un live action.
Además, sí. Si yo pensé, dice, van a ser la serie animada.
Como animada, pero no, es un live action, que eso todavía yo creo que lo va a hacer muchísimo más interesante. A ver, Prime Video está haciendo cosas espectaculares. La verdad es que tienen, se ve la lana, se ve lo que les está yendo muy bien, porque yo todavía no les puedo adelantar, pero vienen también otras producciones que sé que les van a gustar.
Muy bien.
Que, sí, Amazon Studios.
Aquí tengo una cita de lo que dijo Catherine Pope, la presidenta de Sony Pictures, dijo respecto a Nicolas Cage. Dice, nadie más podría darle tal gravedad, sufrimiento y corazón a este singular personaje.
Más que Nicolas Cage.
Pero la presidenta de Sony así bajó del Olimpo.
Y eso que a mí Nicolas Cage me parece como que no todas sus películas son buenas, la verdad.
Nicolas Cage solamente hay dos modos de Nicolas Cage. Nicolas Cage
haces algo
como el mejor actor que has visto en tu vida. Ajá. O el peor.
Sí, sí, sí.
Nunca hay nada de que digas, está dos, no.
O pues, te encanta realmente lo que hace con sus películas, uh-huh. O de verdad dices, esto es un fiasco.
Pero has visto Living Las Vegas.
Claro.
Has visto Face Off.
Sí está padre. Face Off, Living Las Vegas. Y hay una que yo decía, ¿qué? ¿Por qué lo pusieron a hacer esto? Creo que era Presagio, una cosa así. Que dije, ¿qué? ¿Por qué hace este tipo de películas?
Es que además se gastaba todo el dinero y después tuvo que hacer todo.
Sí, entonces, como que empezó a aceptar proyectos que ya no estaban a su nivel.
5 películas al año, 6 películas al año, todas malas.
Sí.
Se volvió una broma. Pero Ethan Hawke, por ejemplo, sostiene que Nicolas Cage es como un nuevo tipo de actor. Y lo dice en serio, no se está burlando.
Okay.
Pero bueno, está regresando. O sea, ha recuperado su reputación. Espero que también su dinero. Pero bueno, la serie Spider-Man Noir todavía no se confirma para cuándo.
No, pero por lo menos ya sabemos que sí va a llegar.
Pero es live action, o sea, vamos a ver a Nicolas Cage. No, no son dibujos animados.
Uy, bien.
Ahora, mi querida Violeta, entrevisté a Mariana Garza.
Ah, vino aquí a Canal Pop.
Vino.
Oye, ¿y qué hablaron? ¿De Vaselina?
Hablamos de Vaselina, pero hablamos de mucho más. ¿Vamos a Canal Pop la entrevista?
Vamos a Canal Pop la entrevista.
Vamos a Canal Pop la entrevista. Bienvenidos a Canal Pop la entrevista. El día de hoy está con nosotros la incandescente Mariana Garza.
Despertando todos, ¿eh?
Muy bien.
¿No? Gracias por la invitación. Es un gusto conocerles. No tengo televisión, veo muy pocas plataformas, no tengo computadora, soy una persona rara, yo lo sé. Entonces, ahora voy a buscar el contenido, ya me está diciendo el maestro Zurita en YouTube. Felicidades por lo que están haciendo y gracias por invitarme.
No me... Es extraño conocer a tu crush de la secundaria.
¡Ay, ya!
No, a la gente no le pasa eso. A la mayoría de la gente no le pasa eso. ¿Estás de acuerdo?
Gracias.
O sea,
ya nos conocemos hace tanto.
Por eso, pero oye, hace rato lo estaba pensando y decía, a mis amigos de Michoacán no les pasa eso.
¡Saludos, Michoacán!
Quiero decir que soy afortunado.
Muchas gracias.
Estoy afortunado de conocerte. Soy afortunado de creo que soy capaz de apreciar tu enorme talento.
Muchas gracias, maestro. Igualmente.
Muchas gracias.
En todas las facetas y muy afortunada de haber coincidido en varios programas contigo.
Sí.
En haberte escuchado muchísimo en muchos trayectos, disfrutado de todas tus opiniones con las que, con muchas coincido 100%, y también de gozarte como actor.
Muchas gracias.
Que me fascina.
Igualmente. Sí, estos no son cebollazos, esto no. Es en serio.
Es en serio,
esto
muy
es en serio.
Sí.
Una vez tenías una obra que eran realmente tres obras.
Ajá.
Que se llamaba Solo Quiero Hacerte Feliz.
Sí.
Los sábados se la aventaban las tres.
La trilogía, sí.
La primera era a la 1:00 p.m.
Sí.
Una obra de 2 horas y luego otra obra de 2 horas a las 5 y otra de 2 horas a las 7:30.
Exacto.
Era un tour de force.
Sí.
Y para asegurarte de que yo fuera, me llamaste por teléfono sí. directo. Está, es bonito estar dormido, así, y que de repente suene el teléfono y contestas ahí como imbécil. Y que seas tú del otro lado del teléfono, es bastante fantástico.
Muchas gracias. Fue un gusto compartir ese trabajo contigo. Y a partir de que fuiste y viste esa temporada, todo lo que tú comentaste nos ayudó muchísimo a Pablo y a mí.
Sí.
Porque hacerla no solamente era muy exigente como actores, como productores, estábamos en un momento en el que estábamos comenzando muchos proyectos, además de esos tres bebés, uh-huh. y contar con tus comentarios y con eso justo, el ayudarnos a apreciar el trabajo que estábamos haciendo,
sí.
nos ayudó mucho.
Es que, fíjate, llegué y empecé a ver la obra y empieza en una escena, Vanessa Bauch y tú.
Sí.
Bueno, aquel montaje.
En el San Jerónimo.
Sí, en el Teatro San Jerónimo.
Sí.
Que ahí Pablo Perroni y tú decidieron, ya, hagamos nuestro propio teatro.
Sí, a partir de ahí, ajá. justo a partir de esa temporada.
Pero lo empecé a ver y era así de, no puede ser que esto esté así de bueno. No, y si no me gusta, me vuelvo a dormir. Me duermo con los ojos abiertos o algo así, ¿no? De veras, no lo podía yo creer. Era un trabajo extraordinario. Pero ahora estás en algo, ahora estás en algo de verano. Estás en Vaselina.
Ay, sí. La verdad, es una locura regresar a ese montaje después de 40 años.
Híjole, sí.
Imagínate
es
tú la oportunidad de volver a ser Sonia, ahora hacerla completa, porque cuando era niña no se abordaba el conflicto del personaje, porque pues éramos niños. Uh-huh. Nunca hemos tenido la edad correcta para ser Vaselina, no hay ningún problema.
Tampoco Olivia Newton-John y Travolta era así como de, neto, ustedes van exacto. en la prepa, pues son fósiles, ¿o qué?
Exacto, exacto. Y bueno, finalmente al principio, ese fue un tema de conversación de gente, en algunos casos incluso bastante, con comentarios bastante, ¿no?, hirientes, uh-huh. y ha sido increíble poder hacerla y ver el resultado, ver cómo la gente cuando va al teatro le pasan tantas cosas, porque son muchas cosas las que pasan, uh-huh. que ese comentario dejó de existir, dejó de ser problema, dejó de ser el comentario, se convirtió en el karaoke más grande que ha existido. Ya lo decíamos hace rato, Vaselina siempre ha sido un montaje que genera mucha alegría.
Sí. O sea,
es de los musicales que más se ha puesto a nivel mundial. Y esta producción, los dueños de la marca, los vinieron de Londres a verla y sí dijeron, y es algo que me gusta repetir porque sí me llena de orgullo, que es la Vaselina más impresionante que han visto a nivel mundial. Se okay. hace por primera vez la carrera de los coches, que únicamente se veía antes en el cine, se puede hacer en vivo gracias al mapping, gracias al dispositivo tecnológico que tiene. Hay 300 metros de pantalla LED, hay 6 proyectores láser, uh-huh. hay el sobrepiso, están los 2 autos que junto con el mapping hacen la carrera, uh-huh. esa, la construcción del Rayo Rebelde, impresionante. Uh-huh. El elenco, la verdad es que está espectacular. Ahí está María León en la pantalla haciendo una Sandy increíble. La dirección es de Mauricio García Lozano.
¡Ah! Finísima. Entonces, persona, sí, y gran director.
La producción musical es de Benny Ibarra.
¿Quién es ese?
¿El altote?
Sí, Benny.
Exacto. Y entonces esta obra la trajo sus papás, Julissa y Benny, hace 50 años.
Sí.
La hicieron en el 73 como actriz y actor, aparte de hacer la adaptación, la traducción. También está dentro del elenco, por ejemplo, Alejandro Ibarra, que es el actor que más veces ha hecho Vaselina, incluso ha hecho Sandy en algún montaje.
Sandy Bizarro.
Exacto,
¿o cómo?
Exacto. Hubo una de las temporadas en las que Alex hicieron así que los niños hacían los personajes de las mujeres y viceversa. Entonces,
es que me lo imaginé cantando
todas sí, las canciones. Sí. Somos 48 artistas en escena, músicos en vivo. Uh-huh. Sí, es una producción impresionante. Y lo que causa a la gente este fenómeno de todas las personas que vieron por primera vez teatro en su vida hace 40 años sí. y que ahora nos traen a sus hijos y a sus nietos, la verdad es que es muy, muy, muy emotivo, muy emocionante, muy divertido. Y estamos muy orgullosos. Estaba la invitación para hacer 12 semanas. Llevamos año y fracción en cartelera, 118 funciones.
Okay.
Y este primero de junio, sábado primero de junio, es nuestro último día en la Ciudad de México. Después nos vamos a Estados Unidos. Después vamos a regresar en agosto, el 17 a Monterrey y el 24 a Guadalajara por segunda ocasión, ¿sí?
Okay.
Y se acabó la temporada.
Oye, pero ¿quién produce? ¿Alejandro Gou?
Alejandro Gou junto con Eric Rubín.
No se andan con tonterías, por lo que me dices. Es una superproducción.
De verdad, ojalá puedas venir. Y a toda la gente que no la ha visto, que estuvo dudando durante un año, tienen este y el próximo fin, únicamente el viernes y sábado del próximo fin.
Claro, porque el domingo hay que votar.
Exactamente, todo el mundo tenemos que salir a votar, háganme ese grandísimo favor.
Muy bien, eso, sí. Eso.
Sí, por favor.
¿Quién hizo el vestuario? ¿Quién te puso la pañoleta roja?
A ver, el diseño es de Bernardo. Bernardo, ¿se apellida? Letal. Bernardo, ¿cómo
Bernardo
se
Letal?
Ajá, ¿te acuerdas de Letal? Es un la draga. Ah. Pero ¿cómo se llama ese apellido? Perdóname, Bernardo. Ahorita vemos. Él hizo todo el diseño de todos los personajes. La confección es de Angelito y ajá, Bernardo Vázquez, okay. Madre adorada, discúlpeme usted, que es Letal. Él hizo el diseño de los vestuarios, todo el diseño, digamos, la producción, la dirección del espectáculo es de Armando Reyes, que lleva muchos espectáculos con Alejandro Gou. La dirección, ya decíamos, Mauricio García Lozano, la producción musical de Benny. Uh-huh. Angelito tiene un equipo como de 10 y no sé cuántas confeccionistas ahí en el Aldama. Go tiene unos talleres para todas sus gentes que hacen vestuario. Pero y Angelito, cuéntame, Bernal es el que está a cargo.
Pero cuéntame específicamente la pañoleta roja que traes. ¿De quién fue esa idea? Esa idea es, ok. Eso es toda la obra. O sea, a mí con eso me basta para. O sea, era así, bueno, de por sí eres guapa, lo sabes.
Muchas gracias.
Pero es así como de, wow, la pañoleta roja. Sí. Me parece así como esos pequeños, esos grandes pequeños aciertos. Sí. O sea, me parece un vestuario brillante. Así, sí. O sea, me bastaría con ver eso para decir sí, la quiero ver.
¿Cuándo vas a venir?
¿Qué día quieres que vaya?
Viernes, sábado, domingo, el sábado, a ver, viernes es 8:30.
Ok.
Sábado 5:00 y 8:00.
Ok.
Y el domingo a las 5:00.
Pues este sábado o este domingo.
Necesitamos un lugar en la esquina. No, por favor, porque no. Es que luego te me pones complicado con eso.
No, más
que. No le gusta estar en medio.
No, me gusta estar adelante. Eso sí.
Porque sí. Porque yo te encuentro el mejor lugar.
Ok.
Sí.
Querida Mariana, tenemos que concluir esta entrevista, sí. Lo cual me parece una desgracia.
Pero nos vemos muy pronto.
Ok.
Y gracias por invitarme nuevamente. De verdad, vengan al teatro, a cualquier obra que quieran. En este caso, yo los invito a Vaselina, porque de verdad vale muchísimo. Pero el teatro es más necesario que nunca. Eso y votar. Esas son las dos cosas que hay que hacer.
Mariana Garza, damas y caballeros. Gracias, querida Mariana. Esto fue Canal Pop, la entrevista con Mariana Garza. Bye. Esa fue la fantástica Mariana Garza.
Me encanta. Hay que ir a ver todos Vaselina.
Yo voy mañana.
¿Tú vas mañana?
Sí, ya me apunté.
Ah, con ellos no lo has visto, esta vez.
No, esta
¿con
este versión elenco? No la he visto. No. Bueno, sí, cuando iba en segundo de secundaria.
Ah, bueno, pero.
Y ella también.
Sí, seguramente.
Yo iba en segundo y Benny y Barra iba en tercero en el Colegio Madrid, íbamos en el mismo colegio.
Mira, iban empezando.
Sí, sí,
qué lindo.
Fue hace 40 años, teníamos 15. Uy. Bueno, no, un poquito menos. No, no tenemos 55, tenemos 53.
Ok, pero bueno. Que hay ronda, pero está increíble para que no se pierdan esta.
Sí, ya, se acabó Canal Pop. Antes de que se acabe Canal Pop, Bob Dylan cumple hoy 83 años. Uy. ¡Feliz cumpleaños, Bob!
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ya veremos también el nuevo Bob Dylan con Timothée Chalamet.
Eso va a estar fantástico.
Eso siento que va a estar muy bueno.
Despídete, pues mi querida Violeta.
Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Me encuentran como Violeta Moreno. Ya les dimos también las opciones de ver en cine, en plataformas, de todo un poquito.
Yo me llamo Sergio Zurita. Me pueden encontrar en X, Twitter o como se llame, como arroba S Zurita. Esto fue Canal Pop. Nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.